Radio Cusey, transmitiendo desde el módulo N, planta alta, por el 96.7 de FM, para el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y alrededores. Radio Cusey, 8 años contigo. Radio Cusey 96.7 FM. Síguenos en Facebook y Twitter como Radio Cusey. Radio Cusey, 8 años contigo.
Todos tenemos derecho a la justicia. En este momento comienza un espacio diferente en la radio. Perspectivas jurídicas. Análisis y opinión de diferentes temas del derecho, las ciencias sociales y humanidades. Bienvenidos a Perspectivas Jurídicas con Rodolfo Guerrero Martínez. Comenzamos.
Queridos amigos, muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos aquí en su programa Perspectivas Jurídicas, el último de esta temporada. Después de un pequeño receso que es obligado por el periodo que está establecido en la Universidad de Guadalajara, volveremos con más programas de interés, más invitados de lujo y, por supuesto, con lo más importante, que es la participación de todos ustedes. En este caso, dándole continuidad, abordando este episodio número 2 con el tema de la ley de extinción de dominio, tal cual la ley nacional, es saber un poco más de los puntos relevantes que es necesario conocer al respecto de este tema, por parte de tener con nosotros de nueva cuenta, y a quien en este momento les doy la más cordial bienvenida, al maestro Esaú Sánchez Pedrosa, que nos acompaña desde Monterrey. Maestro, qué gusto tenerlo de nueva cuenta.
Un saludo, Rodolfo. Placer como siempre.
Y desde luego también al doctor Sergio Posadas desde la Ciudad de México. Qué gusto que nos acompañe de nueva cuenta, estimado doctor.
Rodolfo, muchísimas gracias. Muy buena tarde a ti y a todos tus radioescuchas. Un saludo.
Desde luego, cuando hablamos de este tema, hubo muchos puntos que quedaron pendientes la ocasión anterior. Nos queda claro que la ley de extinción de dominio puede verse también las dos etapas, la preparación, la judicial, y bueno, también es un tópico tal cual que involucra a los bienes ejidales a la luz de esta nueva ley nacional de extinción de dominio. En este caso vamos a darle introducción con el maestro Esaú en primera etapa y posteriormente con el doctor Sergio Posadas. En este momento estamos ansiosos de saber qué otros puntos relevantes son necesarios conocer de la ley de extinción de dominio, estimado maestro Esaú. Adelante.
Gracias, Rodolfo. Miren, antes que nada, me gustaría recapitular. Vamos a recapitular la sesión anterior y hablemos de lo que es, por principio, el concepto de extinción de dominio. De manera general, ya lo dijimos, es una figura jurisdiccional y de nivel constitucional. ¿Excepcional por qué? Excepcional porque trata de combatir a una delincuencia sofisticada y compleja en su forma de operación y por la capacidad económica que ya dijimos que tiene. Entonces, es una figura de afectación patrimonial, por medio de la cual se priva de los derechos reales a los delincuentes respecto de aquellos bienes que han sido utilizados para consumar conductas ilícitas. Entonces, quiero hacerlo todo de manera coloquial para que podamos analizarlo desde su contexto más básico, y el tema sería: bueno, si es una figura de afectación patrimonial, tal como lo es la expropiación, tal como lo es el decomiso, esta no tiene retribución. Si lo comparamos con la expropiación, esta no tiene retribución alguna. ¿Por qué? Porque al final, aun cuando no es una pena, es una consecuencia patrimonial. Ya lo había dicho el doctor Sergio en la sesión anterior. Es una consecuencia patrimonial por haber utilizado aquellos bienes, y como se comentó también, para facilitar la consumación de una conducta. Y aquí es donde nos da pie a lo que hoy debemos analizar. Nos da pie para lo siguiente: ¿cómo es que definimos el uso y cuáles son las hipótesis específicas? Aquí habla de básicamente lo que es aquellos que fueron utilizados como instrumento, aquellos instrumentos del delito, aquellos que constituyen o representan el producto del delito, o aquellos que son el objeto mismo del delito. Entonces, aquí es donde sería muy importante contextualizar qué es instrumento, qué es el objeto y qué es el producto del delito. El instrumento del delito es aquello material e indispensable para la consumación de la conducta. Ejemplo, en el delito de trata, el instrumento del delito podría ser aquel bien inmueble en el que se consuma la conducta, aquel bien en el que se da la explotación como tal. Podría ser una casa-habitación en la cual se lleva a cabo, por dar el ejemplo un poco más elocuente, la explotación sexual, en esa casa donde se ofrecen aquellos servicios de personas, donde se materializa la trata. Ese sería el instrumento. El instrumento, por ejemplo, en el caso de el delito de secuestro, sería aquel bien utilizado para privar de la libertad a la persona. Insisto, es aquello material e indispensable para consumar la conducta. Eso es el instrumento del delito. Entonces, habría que hacer un análisis, porque no en todos los delitos vamos a encontrar que confluyan las tres hipótesis. Porque, por ejemplo, hablando del objeto, no podríamos extinguir el objeto del delito de secuestro o de trata, porque son las personas mismas. Y esto me trae a colación explicar qué es el objeto del delito. El objeto del delito es aquello sobre lo que recae la conducta típica. Entonces, insisto, en el delito de trata no sería viable porque es la persona misma, en el delito de secuestro es la persona misma, en el delito de robo de vehículo tampoco, porque aun cuando el objeto del delito es el vehículo mismo, el vehículo tiene un propietario. Y no podemos extinguirle a la víctima del robo de vehículo el vehículo mismo, porque entonces estaríamos hablando de una doble victimización. Pero, ¿en dónde sí podríamos extinguir el objeto del delito? En el caso, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito. El objeto del delito en enriquecimiento ilícito lo es aquellos recursos que sirvieron para aumentar de manera desproporcionada el patrimonio de un servidor público. Entonces, aquí estaríamos hablando de que esa figura del objeto del delito no podríamos adecuarla a todas las hipótesis delictivas de procedencia para la extinción, pero en este caso me parece que es sumamente atinado, porque qué mejor afectación que a esos recursos. Y va a haber quien me diga, oye, pero ¿no será el producto del delito eso a lo que te refieres? No, yo me refiero a los recursos objeto del delito, porque son aquellos que directamente fueron desviados para enriquecer al servidor público. Si esos recursos fueron transformados, modificados, entonces sí hablaríamos del producto. Y esto me da pie para concatenar el otro tema. ¿Cuál es el otro hipótesis de procedencia? Aquellos que sean producto del delito. En este caso es importante mencionar que todos los delitos, en este caso de los que estamos hablando, tienen un resultado patrimonial, tienen un resultado pecuniario. Y entonces ese producto es lo que es extinguible. En todo aquello que deriven o se transformen las ganancias derivadas del delito, eso es lo que podríamos extinguir. Hasta este punto pareciera que estamos partiendo de la misma hipótesis de lo que es el decomiso. El decomiso también tiene como hipótesis aquellos bienes, instrumento, objeto o producto del delito, salvo que en algunos conceptos lo llaman como frutos, pero estamos hablando exactamente lo mismo, es el producto del delito. ¿Dónde vienen las hipótesis diversas? Viene una en la que hablamos de manera general en aquellos que fueron utilizados para ocultar el producto del delito, ¿sí? Aquellos que fueron utilizados para ocultar el producto del delito, y esto lo va a poder explicar más a fondo el doctor porque en su experiencia le tocó trabajar con más asuntos del tipo, pero por ejemplo aquellos bienes que fueron utilizados para desmantelar los vehículos robados y que de pronto ahí no solamente se estaban desmantelando y mezclando, sino que aparte ahí se estaban ocultando. Entonces, si hay un bien inmueble en el cual se introdujo un bien producto del delito y eso sirve para evitar las consecuencias jurídicas y aparte se puede dar la mezcla, estaríamos hablando de dos de las hipótesis que nos faltan, aquellas que sirvan para mezclar u ocultar. Entonces, si estamos hablando de que en el caso específico de robo de vehículos son desmantelados, de pronto tú te puedes encontrar un local en donde existen diversas piezas de vehículos automotores, en donde de pronto hay piezas de legítima procedencia y de ilegítima procedencia. Los desmantelan para ocultar o para mezclar. Entonces, ya no es lo mismo identificar un bien cuando ha sido desmantelado, porque no todas las piezas tienen esa trazabilidad y números de serie. Ya hoy en día está un poco más avanzado y la mayor parte de las piezas tienen una trazabilidad, pero no todos los vehículos que se roban son nuevos, no son de último modelo y no todos cuentan con esas o cubren esas características.
Con ese punto, maestro, vamos nada más a una brevísima pausa y volvemos.
Claro que sí.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas. Un espacio de encuentros, un espacio de análisis, con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Volvemos, queridos radioescuchas. Justamente nos quedábamos con el maestro Esaú Sánchez Pedrosa, que nos estaba compartiendo sobre cómo esto aplicaba, pues, en ciertos vehículos. Estamos hablando justamente de la extinción de dominio para aquellos que se van incorporando a esta esta amena charla. Desde luego, maestro, ¿qué otros puntos le faltaba por abordar? Dejamos al auditorio en suspenso.
Sí, claro, Rodolfo. Hablábamos de las hipótesis de procedencia en cuanto a la extinción de dominio y comentábamos en por qué es bueno contextualizar lo que es el instrumento, lo que es el objeto, lo que es el producto del delito. Ahora, un punto importante que con la reforma se da es la ampliación del catálogo de delitos. En un principio, Rodolfo, teníamos solamente 6 delitos, los mencionábamos en la sesión anterior. Teníamos el delito de trata, secuestro, narcomenudeo, delincuencia organizada, robo de vehículo y enriquecimiento ilícito. Al día de hoy me gustaría resaltar por su importancia 2 delitos que se han adicionado. El de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el de robo de hidrocarburos, comúnmente conocido como huachicol. No hay que perder de vista que esta figura es parte de una política criminal que, como todas, está orientada a combatir las circunstancias que afectan en la actualidad a la sociedad como tal. Para nadie es un secreto que el delito de robo de hidrocarburos ha cobrado relevancia e importancia a nivel nacional, porque han encontrado los delincuentes un nicho de operación en un delito relativamente nuevo y que genera ganancias comparables con el de narcotráfico, y hay quien habla de que ya igualan o superan esas ganancias. Era importante establecer un catálogo más amplio y poder afectar a esta nueva modalidad de la delincuencia. Aquí, y nos sirva de ejemplo, ¿cuáles son el instrumento, cuál es el objeto y cuál es el producto de estos delitos y por qué serían susceptibles de afectación? Todo aquel bien inmueble que haya sido utilizado para realizar esa perforación y materializar la conducta de extracción para el robo de hidrocarburos, estaríamos hablando que sería el instrumento del delito. Los vehículos que se utilizan para transportar este combustible robado son instrumento del delito. Y si llegásemos a encontrar ya las ganancias derivadas de la enajenación de estos petroquímicos, entonces estaríamos hablando del producto del delito. ¿Por qué es importante? Porque no solamente, entendamos algo, no solamente se busca afectar a la delincuencia porque fuera una política recaudatoria. Hay que entender algo, el decomiso, la extinción de dominio, no son figuras que busquen un fin recaudatorio, porque no se busca afectar para llenar las arcas del gobierno, se busca afectar para que se reste capacidad operativa. Esto es, si el bien es de ínfimo valor, pero al final le restas capacidad operativa, válgame la redundancia, a la estructura criminal, esa fue una estrategia bien implementada. Porque si en ese bien inmueble estaban materializando la perforación, la extracción o el ocultamiento, también podría ser, de este hidrocarburo, entonces estás afectando la operatividad de ese grupo delictivo. Por eso es importante figuras como estas. Y volvemos al tema. No necesariamente están utilizando los bienes propiedad de los delincuentes, pero sí podríamos hablar de una actitud permisiva, y lo hemos percibido en fechas recientes, en cómo la misma comunidad, de pronto, por circunstancias que no vienen al tema en este momento, apoyan a este tipo de delincuentes por lo que ustedes quieran y gusten. Entonces, aquí es donde viene el por qué es importante afectar a quien facilite los medios. Porque no solamente al que los utiliza, sino al que facilita los medios. Volvamos a la teoría general del delito. No solamente hay autoría, también hay participación en el delito. Y en este caso estamos hablando de que el facilitar esos medios es una participación del delito, porque facilitas los medios para consumar la conducta de manera dolosa, y sin ese inmueble o sin haber facilitado lo que estamos comentando, no se hubiera materializado la conducta. Otro delito muy importante es el de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aquí es importante mencionar que para el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, normalmente se usa el sistema financiero, pero ya se utilizan también actividades vulnerables, llámese el traslado de valores, compraventa de dólares o de divisas. Y aquí hemos visto que ha proliferado la generación de empresas fachada o empresas fantasma, llamadas EFOS o EDOS, empresas que facturan operaciones simuladas, o empresas que deducen operaciones simuladas. Entonces, esos inmuebles que están siendo utilizados como instrumento de estos delitos para ocultar su origen ilícito, también serían susceptibles de afectación, porque ahora la modalidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita ha sido generar estas empresas que jurídicamente están legalmente constituidas, jurídicamente cuentan con todo lo necesario para poder operar, pero en realidad no lo hacen. Solamente es una simulación para tratar de, insisto, ocultar el producto del delito. Esto nos ayudaría a cerrar la pinza, y permítanme la expresión, porque la mayoría de los delitos que buscamos afectar, y siendo esto una figura de afectación patrimonial, tienen un producto, tienen un objeto material y una derivación pecuniaria. Entonces, esos delitos generan un recurso, y ese recurso tiene que ser afectado por las vías específicas. Normalmente, el delincuente busca disfrutar de manera libre de esas ganancias. Y en el caso específico de los delitos por hechos de corrupción, se busca disfrazar esos ingresos ilícitos con conductas con actividades productivas lícitas. Entonces, se utilizan empresas fachadas o empresas fantasmas para simular un aumento patrimonial o un enriquecimiento. Todos esos bienes o todas esas figuras que se utilizan para dar esa apariencia de legalidad serían susceptibles de afectación. Y entonces tendríamos la manera de afectar de manera completa, porque imaginémoslo así. Si ya dijimos que el delincuente no utiliza sus bienes para delinquir, también hemos dicho que el delincuente sí quiere disfrutar de manera libre de ellos. Yo puedo afectar de manera inicial al instrumento del delito, aquel bien que fue utilizado para consumar la conducta. Y vamos a la conducta primigenia, llámese como se llame el delito, trata, secuestro, narcomenudeo. Y ya de esa manera dificulté la operación, logré afectar la operación y logro de alguna manera también iniciar la afectación patrimonial. En una segunda instancia, podríamos entrar con un delito como el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el que se maquinan esos recursos, esos derechos, esos bienes, producto de las actividades, y que van a ir a parar a los bolsillos del delincuente. De esa manera yo logro darle seguimiento y perseguir al que oculta y da apariencia de legalidad. Y en una última etapa, el decomiso o la extinción de dominio, que es el tema que nos ocupa, podrían ser las figuras idóneas para afectar a esos recursos que ya fueron transformados y que tal vez no los puedo ligar a un hecho ilícito específico, pero sí tengo un cúmulo de actividades delictivas con las cuales yo puedo determinar que se produjeron esos recursos, esos derechos, esos bienes, y entonces con una figura tan interesante como es la extinción de dominio, podríamos generar el cierre de la estrategia afectando esas ganancias. Entonces no solamente afectaste a lo que generó la conducta y a los bienes que generaron la conducta, los instrumentos del delito, no solamente afectaste al producto de un hecho ilícito, sino que también afectaste a la estructura financiera de la delincuencia, restándole esa capacidad adquisitiva. Y vamos a hablar específicamente de esta, de la extinción de dominio, y por eso es que considero que estos dos delitos son de suma importancia. No perdamos de vista que la estrategia en general se contemplaba como un todo: enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y extinción de dominio. Hay quien confunde y piensa que es parte de lo mismo. Por principio de cuentas, enriquecimiento ilícito y operaciones, ya lo dijimos, no es lo mismo. Enriquecimiento ilícito es un delito de servidores públicos. La calidad del servidor, la calidad específica del sujeto activo, lo es servidor público. Debe ser servidor público. En el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, no. Solamente se requiere que haya bienes producto de un delito y que se estén operando, que se estén transfiriendo, que se estén tratando de ocultar, o que se estén simplemente realizando operaciones para que se consume la conducta. Y entonces tenemos a la extinción de dominio, que hay personas que hablaban, y por eso creo que surgió el error o el infortunio de la redacción constitucional que comentábamos en la sesión anterior, en cuanto hace a que manifestaban como hipótesis de procedencia que cuando no se acredite la legítima procedencia de los bienes, sería procedente la extinción. Por eso comentábamos la vez pasada, para eso está operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, si logramos adminicular dos figuras tan importantes como el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y la extinción de dominio, podríamos generar una estrategia en verdad eficaz y eficiente para afectar esas estructuras patrimoniales y financieras de la delincuencia. Creo que con esto podemos cerrar un poco el comentario introductivo y dejarlo en manos del doctor para que nos ayude a complementar.
Sin duda, estimado maestro, es importante seguir con precisamente el procedimiento, y pues esto en voz y en experiencia del doctor Sergio Posada, para pues darle continuidad a este importante tema. Adelante, doctor Sergio, que nos pueda decir estos puntos finos que son los más extensos en cuanto al tema que nos ocupa.
Gracias, Rodolfo, muchas gracias. Bueno, mira, complementando un poquito lo que decía el maestro Esaú, recordemos que la extinción de dominio es de orden público. Se insta por el conducto del Ministerio Público especializado como representante del Estado, y es de interés social porque busca afectar las estructuras financieras de la delincuencia y evitar legitimar la propiedad o el uso indebido de los bienes relacionados con las actividades ilícitas. Ahora, como se comentó en la ocasión anterior, para la reforma del artículo 22 constitucional y la creación de su ley reglamentaria, se debió considerar que la extinción de dominio se trata de una acción de origen constitucional que no constituye una sanción, sino una consecuencia patrimonial al origen y destino ilícito de los bienes, que busca afectar a las estructuras financieras de la delincuencia, y no como ocurre actualmente, perjudicando en la mayoría de las ocasiones a los terceros de buena fe, que por desconocimiento o por descuido fueron afectados en su patrimonio. Por lo que considero que el Congreso de la Unión se apresuró en la reforma al artículo 22 constitucional y en la creación de la Ley Nacional en considerar cuál es la finalidad de la implementación de esta acción excepcional, vulnerando la verdadera naturaleza de la acción de extinción de dominio, pues como lo mencionamos en la plática anterior, no es una acción penal, pero tampoco es estrictamente civil. Es extinción de dominio, una materia sui generis con su propia naturaleza y objeto. En este sentido, la Ley Nacional de Extinción de Dominio establece para todo el país un procedimiento jurisdiccional ad hoc a la materia, preponderantemente oral, pero realizando una mezcla de distintos procedimientos, adoptando algunas formas de procedimiento civil y otras de un procedimiento penal, aunque aquí lo grave es que con este híbrido normativo se verá obstaculizado sin duda el desarrollo del proceso, afectando la rapidez y expeditez del asunto en perjuicio de los justiciables. Un claro ejemplo de ello son los artículos 157 y 158 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, en los cuales establece que son recurribles los decretos y apelables todos los autos, resoluciones dictadas en audiencias y la sentencia definitiva. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, son revocables todos aquellos resoluciones de mero trámite, pero son apelables todos los autos dentro del procedimiento, con lo cual se va a entorpecer y va a ser un procedimiento mucho más largo, cuando lo que se busca en esta reforma y en esta ley es precisamente la rapidez expedita del asunto. Otro ejemplo de ello es el artículo 34 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que establece que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y contestaciones y con las demás prestaciones deducidas en el juicio, condenando o absolviendo a la parte demandada. Cuando claramente vemos que la acción de extinción de dominio no busca sancionar o condenar, sino que hacer una consecuencia patrimonial del origen o destino ilícito del bien, se emite una declaratoria de extinción de dominio, no una condena como tal, lo que genera una antinomia en la propia ley. Entonces, estos son algunos aspectos que considero que sí no fueron tomados en cuenta al momento de la redacción de estos textos normativos, y pues bueno, es el resultado un poco de apresurar las cosas, ¿no? Ahora, como comentaba el maestro Saúl, ya entrando un poquito en materia, dentro de los bienes susceptibles de extinción de dominio, encontramos aquellos que se encuentran relacionados con el catálogo de delitos que prevé el artículo 22 constitucional, su ley reglamentaria, el artículo 22 y el artículo primero de la ley, que son hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículo, recurso de conciencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, que sobre ello ya nos hizo una exposición muy clara y muy adecuada el maestro Saúl. Aquí las partes en el procedimiento se establecen que son por el actor, es invariablemente la gente del Ministerio Público especializado en la materia. El demandado, así lo prevé la ley nacional, yo no me gustaría mucho definirlo como demandado, yo más bien creo que como estaba establecido era más correcto, como afectado, teniendo aquella persona física o jurídica colectiva titular de los bienes objeto de extinción de dominio. El tercer afectado, que es aquel que alega una vulneración a sus derechos en relación con el bien objeto de extinción de dominio, como es el caso, por ejemplo, de los arrendatarios, que arrendan un bien, se utiliza para la comisión de un hecho ilícito, y al ser asegurado este inmueble, pues ya es parte dentro del proceso para que pueda comparecer y deducir sus derechos que considere fueron afectados. Y también el tema de la víctima y ofendido, que en algunas legislaciones estatales no era considerado como parte, aquí sí ya se le considera como tal, y que es el titular del bien público lesionado con la ejecución del hecho ilícito en que se sustenta la acción de extinción de dominio, y en quien se podrá en su momento reparar el daño en caso de ser procedente de la acción, siempre que no haya sido reparado en un procedimiento penal o civil diverso. Es decir, con el resultado de la extinción de dominio puede repararse de la víctima ese daño que él sufrió, insisto, siempre y cuando no se haya reparado ya en algún otro tipo de procedimiento. Ahora, para la procedencia de la acción de extinción de dominio se deben acreditar algunos elementos que dispone la propia ley, como son la existencia de un hecho ilícito de este catálogo de 12 delitos que ya mencionamos, la existencia de un bien de origen o destinación ilícita, como puede ser producto o instrumento del delito, o bien aquellos que fueron utilizados para ocultar o mezclar bienes producto del delito, tal como ya se abundó anteriormente. Ahora, el conocimiento, el puerto de metas, el conocimiento que tenga o deba haber tenido titular del destino del bien al hecho ilícito. Este elemento no se tendrá por cumplido cuando se acredite que el titular estaba impedido para conocerlo. Aquí vemos algunos supuestos, por ejemplo, que si el propietario utilizó el bien de manera directa, pues bueno, se puede entender que él estaba en pleno conocimiento de que el inmueble estaba siendo utilizado para un hecho ilícito. Otro es que el bien afecto hubiera sido utilizado por algún familiar, amigo o empleado del propietario. Aquí habrá que acreditar el afectado si estas personas lo utilizaron con o sin el consentimiento de propietario, ¿no? De haber conocido de esta utilización ilícita. Y la otra, el último, es que el bien fue utilizado por un tercero. Esto es, si el bien fue dado en arrendamiento como dato, existe, debe existir un contrato y el propietario tendrá que acreditar en su momento que, bueno, que tomó todas las medidas o adoptó todas las medidas necesarias para asegurarse que su bien se utilizara para un ilícito y cumpliera con su función social. Y si rentó un predio para un taller de refacciones, pues bueno, tenía que haber verificado uno, quién le está rentando, se identificará plenamente con él, haber a lo mejor pedido referencias, todas las permisos correspondientes, entre otros métodos que pudiera él allegarse para poder cerciorarse que su bien iba a ser utilizado para un fin ilícito. Con ello, evitar ser sujeto a una extinción de dominio. Y si fuera el caso de que su inmueble fuera asegurado, él contara con los elementos necesarios para acreditar su buena fe a la autoridad jurisdiccional. En primera instancia, ante el Ministerio Público, en una etapa de preparación, bueno, pues vamos a hablar más adelante, y en su caso, ante el juez especializado en la materia. Ajá. Entonces, vemos que existen dos etapas en el procedimiento que ya regula esta ley nacional, que de facto ya se daba, pero ahora ya está perfectamente establecido, que son dos etapas: una etapa de preparación de la acción y una etapa judicial. En esta etapa de preparación, corre a cargo del Ministerio Público Especializado y va a llevar a cabo las investigaciones necesarias para llegarse de los elementos que van a servir como sustento para acreditar los extremos de su acción. En este sentido, el agente del Ministerio Público Especializado debe investigar y acreditar la existencia del hecho ilícito de que se trate, así como la relación que tiene con el origen o destino ilícito del bien afecto, la identificación del bien, la identificación del propietario, la identificación de los terceros afectados. Es decir, ¿cómo voy a identificar el bien? Bueno, tengo que allegarme de datos en el registro público de la propiedad, en los catastros municipales, realizar probablemente algunas periciales para tener plenamente identificado que el bien que es sujeto de extinción de dominio es el mismo que se encuentra inmerso en este procedimiento. El identificar al propietario estriba sobre todo en la necesidad de identificar quién va a ser la parte demandada en el juicio, cuál es su domicilio, si esta persona a lo mejor se encuentra casada en una sociedad conyugal, pues bueno, tendré tal vez que enderezar la demanda en contra del propietario y su cónyuge. Si existe un tercero, porque el bien estaba arrendado, pues bueno, ¿quién es esa persona? Si en efecto existe un contrato de arrendamiento, si existen licencias, permisos, y bueno, la relación que existe de estos bienes con el hecho ilícito del que se trate. También en esta etapa de preparación se van a implementar algunas medidas cautelares a solicitud del Ministerio Público al juez especializado, quien podrá, en su caso, decretar esas medidas y ampliarlas ya en una etapa judicial. Entonces, la etapa de preparación de la acción de extinción de dominio termina precisamente con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional. Comienza la etapa judicial, la cual comprende algunas fases también. Como habíamos comentado, es un procedimiento preponderantemente oral, pero bueno, tiene por ahí algunos aspectos que se les van a hacer los que nos escuchan familiares con algunas otras materias. Inicia con lo que es la admisión de la demanda. Es un auto en el que el juez va a prevenir, a desechar o admitir la demanda. Si la desecha de plano, bueno, porque encontró alguna causa notoria de improcedencia de la acción. Si la previene, es porque no la demanda no cumple con alguno de los requisitos que la ley establece. Y si la admite, pues bueno, ordenará notificar al demandado o afectado y a los terceros afectados, así como a la víctima. También, posteriormente, en la etapa de contestación de la demanda, en donde las partes van a poder tener la oportunidad de poner sus excepciones y defensas, ofertar pruebas, ser escuchados en el juicio y rendir los alegatos que estimen pertinentes. Existe dos audiencias: una audiencia inicial, que comprende la depuración procesal, la fijación de la litis, acuerdos probatorios, la admisión y preparación de las pruebas ofrecidas por las partes al momento de formular la demanda y contestarla. Aquí quiero también aclarar que en la materia de extinción de dominio no existe la reconvención por la propia naturaleza de la acción. También hay una revisión de medidas cautelares y se señala fecha para la celebración de la audiencia principal. En esta audiencia principal se va a desahogar las pruebas que fueron ofrecidas, aquellas que previamente se prepararon, y una vez concluida el ofrecimiento y desahogo de pruebas, se apertura una etapa de alegatos en donde las partes de manera oral podrán expresar sus conclusiones del asunto. Y pues bueno, en el caso del Ministerio Público, decir por qué acreditó los extremos de su acción, y el demandado por qué operaron sus excepciones y defensas. Ajá. En este caso concluye esta audiencia principal con la sentencia que declara la extinción de dominio. Insisto, declara la extinción de dominio, no condena la extinción de dominio ni sanciona, declara la extinción de dominio, o bien que fue improcedente dicha acción y ordena la restitución del bien. Una vez dictada la sentencia, hay una etapa recursiva, que en este caso sería la apelación. En esta etapa, bueno, ya la propia ley establece cuáles son los tiempos y los requisitos que debe contener este recurso, el cual se admite con efectos suspensivos. Y ya una vez que tenemos una sentencia firme, entramos a una etapa de ejecución de la sentencia, en donde vamos a ver que cómo se van a ser aplicados los bienes a favor del Estado, utilizando en este momento los criterios de oportunidad para el destino de los bienes a través del Gabinete Social de la Presidencia de la República en el ámbito federal y el área equivalente en las entidades locales. Ajá, que para esto se está estableciendo la creación de una cuenta especial en donde se van a depositar todos los recursos que provengan de la enajenación o disposición de estos bienes, también para el caso de que no sea favorable la extinción de dominio, se le restituya al propietario de esos bienes en caso que hubieran sido vendidos. Y en el caso también de bienes que pudieran ser utilizados para un destino social, esto también es algo novedoso en esta ley. Anteriormente, en las legislaciones locales como estaba, se disponía que invariablemente el producto de la venta, el producto de los bienes declarados extintos, era a través de una venta, y se disponían en términos que la propia ley establecía, por ejemplo, a salud, a educación. Pero esta nueva ley establece la posibilidad de poder utilizar estos bienes para vamos, pensar en un hospital, en un centro de rehabilitación, lo cual, a mi modo de ver, tiene mayor impacto social que destinar un recurso económico a las arcas del gobierno. Como lo decía hace rato el maestro Saúl, el fin de la acción de extinción de dominio no es llenar las arcas del Estado, sino finalmente combatir las estructuras de la delincuencia. Y el hecho de que sea una acción de interés social, de orden público, es precisamente que a la sociedad se le pueda restituir o se le pueda otorgar un bien que era originalmente destinado para una actividad ilícita y que ahora lo pueda ver siendo utilizado para un fin en beneficio de la sociedad, ya sea en el ámbito municipal, estatal o federal. De manera muy muy general, es parte del procedimiento. Claro que al final me faltaba comentar que también en la etapa de los recursos también cabe el amparo directo, en el cual el Ministerio Público comparece también, como en este caso no como autoridad, sino como finalmente como parte en el juicio, en donde también puede reducir los derechos que a su interés corresponda en representación del Estado. Pero digo, a lo mejor quisiéramos que tener un poquito más tiempo para abordar tantos temas que prevé la propia ley, pero quise dar un esbozo general de bueno, cuál es el procedimiento, cuáles han sido a lo mejor algunas de las reformas más importantes que se contemplan, que se consideran en esta nueva ley nacional de extinción de dominio.
Por supuesto, estimado doctor Sergio, nos queda claro la amplitud de dicho tema, simplemente con el hecho de saber lo que abordan ambos procedimientos en la materia de extinción de dominio. Ahora, por otra parte, maestro Esaú, pues el interés que también surge en ver la incorporación de estos fenómenos como es el huachicol dentro de la ley nacional y desde luego el abordaje que daba puntualmente en cómo esto aborda no solamente temas que podrían verse a gran escala, sino que están inmersos o que cada vez van a tomar mayor relevancia dentro de las vidas cotidianas de las personas, de los ciudadanos. Adelante.
Así es, doctor. Así es. Mira, Rodolfo, pasa lo siguiente. Porque es importante resaltar el impacto que puede llegar a tener una figura como extinción de dominio. Hay dos temas que me parecen importantes para resaltar. El número uno es la hipótesis en la que se habla de aquellos posesionarios o aquellos propietarios, perdóname, de buena fe y que su bien ha sido utilizado para consumar una conducta ilícita. Yo sé que a todo el mundo nos conflictúa el tema de la buena fe. Ya en la ocasión anterior hicimos hasta varias recomendaciones de cómo es que un tercero de buena fe podría acreditar la misma y no tendría problema por una afectación del tipo. Pero aquí es importante también entrar al tema de una posible extinción de dominio sobre bienes del régimen ejidal o comunal. Sin el afán de que los puristas se escandalicen, porque en alguna ocasión ya lo comentamos en un foro internacional, a nuestro singular punto de vista, se pueden afectar este tipo de tierras porque es una acción de carácter real. Y la misma ley agraria y la Constitución, número uno, la Constitución le reconoce aquella personalidad jurídica a los ejidos, y la ley agraria dice que los ejidatarios son propietarios de las tierras que les han sido dotadas. Entonces, bajo esta perspectiva, es importante razonar lo siguiente. Si bien es cierto, las tierras ejidales y comunales, perdón, ejidales se dividen en tres tipos: de uso común, las tierras parceladas y las de asentamiento humano. Y todo el mundo dice, es que el ejido es inalienable, imprescriptible, inembargable. Sí, pero solamente dos de los tres tipos de tierra. Las parcelas no tienen la característica. Si ustedes se fijan en la redacción de la ley agraria, se habla de que son inalienables, imprescriptibles e inembargables las tierras de asentamiento humano y de uso común. Pero aquí hay que hacer una diferenciación. Dijimos que es una acción de carácter real, esto es, va sobre la propiedad, y los ejidatarios en conjunto como un núcleo de población sí son los propietarios de las tierras. Por eso la autoridad máxima en un núcleo ejidal es la asamblea, no el comisariado ejidal, la asamblea. Yo sé que por los vicios, usos y costumbres de pronto todo el mundo pensaría que era el comisariado ejidal. No, él es el que materializa las decisiones que toma la asamblea. Y si tomamos en cuenta que tienen personalidad jurídica, que se les reconoce tal y que son propietarios de esas tierras, la acción de extinción de dominio podría proceder sobre el núcleo. El sujeto demandado sería el propietario, y el propietario son la comunidad en sí. ¿Por qué? Porque los posesionarios detentan un derecho personal, no un derecho real. Ellos tienen el goce, el uso y el disfrute de esas parcelas, de esas tierras de uso común. Por eso es que un ejidatario puede enajenar o puede ceder, perdónenme, lo dije mal, puede ceder su derecho a la explotación, y cede su derecho a la explotación aplicando una garantía en cuanto a él establecer el derecho del tanto, darles a los ejidatarios un derecho de prelación respecto a la adquisición de esa parcela. Él puede ceder esa parcela a un tercero, siempre y cuando nadie del núcleo ejidal esté interesado en ello. A eso me refiero con el derecho del tanto, que es un derecho de prelación respecto a un tercero ajeno. Y con posterioridad la misma asamblea define si ese sujeto se adhiere o no. Sin el ánimo de entrar al tema agrario, que es denso, creemos que puede ser viable, no de hoy, no a la luz de estas nuevas reformas, lo creemos desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque la delincuencia se estaba guareciendo en figuras como el ejido para evitar que se les afectara patrimonialmente, y de pronto encontramos los bienes que habían sido utilizados hasta en tres ocasiones para consumar conductas delictivas, que habían sido en instrumento de delitos diversos, narcomenudeo específicamente y secuestro. Y entonces, ¿a qué ellos buscaban o a qué se atenían? A esta protección constitucional sobre el ejido. Y pareciera que cuando hablamos de una afectación sobre el ejido, todo el mundo se escandaliza y dice, pero ¿cómo va a ser posible que ustedes piensen afectar a uno de los núcleos de población más afectados a nivel nacional? No, es que no estamos tratando de afectarlos a ellos, estamos tratando de que las tierras sean utilizadas para el objeto. Así como nosotros hablamos de que la propiedad de manera general tiene que estar supeditada al interés social y debe fungir como un bien social, como un bien para interés de la colectividad, también el régimen ejidal y las tierras ejidales también son para específicamente un beneficio de esa colectividad. Cuando ese fin social, cuando ese buen uso, buen gozo y buen disfruto se pierde, entonces son susceptibles de afectación. Sería aberrante que bajo la cobija de la protección constitucional del ejido o de la propiedad misma fuésemos permisibles en cuanto al uso que se le dé y que ese uso flagele a la seguridad de manera general. Entonces, sí es importante establecer lo siguiente: faltan reformas. No creo que sea tan fácil incoar un procedimiento de extinción de dominio sobre un bien de las características que comentamos, pero hay que intentarlo. Que a la ley agraria le falta alguna reforma y de pronto habría que adecuarla, no me queda duda, eso es necesario. Y no en beneficio de figuras como esta, en beneficio de las propias comunidades. Es un régimen que para mi gusto ya está agotado, que estamos generando de pronto mayor rezago en este tipo de comunidades. Si nosotros analizamos, más del 50% del territorio nacional está inmerso en el régimen ejidal o comunal. Es inmensa la cantidad. Si nosotros analizamos esto en un contexto internacional y le platicaras a alguien que el 50% de las tierras está en posesión del menos del 5% de la población, alguien te podría decir que esas personas pues son los ricos potentados y que seguramente son millonarios. Si por otro lado les decimos que no, que esos ejidatarios, que esos comuneros están en una situación precaria económica, no todos, pero su gran mayoría, pues no habría una lógica entre una y otra. Esto nos da luz para entender que es un régimen que requiere de atención. No que esté agotado como sí en su característica general. Creo que en la forma en que se conceptualiza hoy sí está agotado. Y volvemos a lo mismo, el ejemplo es el que les digo. Repito el número porque es elocuente: más del 50% de las tierras nacionales están dentro del régimen ejidal o comunal y está en posesión de al menos del 5% de la población. Insisto, esto es lo que tenemos que visorar cuando figuras como esta de la extinción de dominio se presentan y se introducen a un régimen jurídico. Este es el análisis que debemos hacer. ¿Cuándo sí puedo yo afectar, y recapitulo el tema, de aquellos bienes que son propiedad de un tercero, pero ese tercero fue permisivo al permitir que se utilizara de manera dolosa y permitió que se consumara una conducta? Y por otro lado, aquellos bienes que pierden su connotación y su origen social para de pronto utilizarse para delinquir. Ese es el análisis que creo que debemos sentar las bases el día de hoy para que podamos generar un debate propositivo y que no quede hoy en esta sesión, que se pueda seguir analizando y que podamos establecer soluciones y que no se quede en una muy buena intención estas reformas que se han dado. Hay que buscar la manera de que se adecuen las figuras necesarias para que esta figura sea exitosa, para que esta figura nos dé el resultado esperado. Y el resultado esperado es que tengamos mayor seguridad.
Claro, desde luego, al saber tanto el abordaje del maestro Esaú Sánchez Pedrosa y por otra parte del doctor Sergio Posadas, es importante saber, y ya como conclusión, porque como siempre el tiempo nos termina comiendo, es la Ley Nacional de Extinción de Dominio viene a realmente solucionar aquellas problemáticas que dicen nuestros representantes del poder legislativo que hará, o hace falta fortalecerla más, es parte de simplemente un glamour, o verdaderamente sí va a tener un impacto en la sociedad. Esto como conclusión breve que dé pie a poder realizar un nuevo encuentro para el próximo mes de agosto. Empezamos con usted, maestro doctor Sergio Posadas, posteriormente con el maestro Esaú Sánchez Pedrosa para cerrar este programa. Adelante.
Muchas gracias. Mira, en efecto, en el programa anterior comentábamos la necesidad de que se reformara el artículo 22 constitucional y el 27, precisamente en este tema. No abordan la posibilidad de la extinción de dominio sobre bienes ejidales de manera expresa, sin embargo, tampoco en la expresión que lo prohíba. La nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, sin embargo, sí prevé la posibilidad de extinguir el dominio de bienes naturales ejidal o comunal. Esto debido al elevado número de casos en los que estos son utilizados para la comisión de hechos delictivos de alto impacto social, como bien lo apuntó el maestro Sagú. Ahora, al respecto, el artículo 7 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, en su último párrafo, prevé que los derechos de posesión sobre bienes que correspondan al régimen de propiedad ejidal o comunal, podrán ser objetos de extinción de dominio. Entonces, estamos hablando de que habla de derechos de posesión sobre bienes que correspondan, o sea, extinguir derechos de posesión. Esto, de entrada, atenta contra la propia naturaleza de la acción. ¿Por qué? Porque la extinción de dominio es una acción de carácter real, y aquí estarían extinguiendo derechos posesorios, estaríamos hablando de una acción de carácter personal. Por su parte, el artículo tercero del artículo 233 de la Ley Nacional Extinción de Dominio establece que en el caso de tierras ejidales o comunales se resolverá como consecuencia de la extinción de dominio que el Estado, cuando recupere la propiedad, la ponga a disposición de la asamblea ejidal o comunal para que la reasigne en beneficio del núcleo agrario o de persona distinta conforme a la ley agraria. Esto también se me hace ocioso, no lo veo razonable, porque finalmente si le voy a extinguir el dominio al núcleo ejidal para después devolvérselo, pues entonces no entiendo cuál fue el objeto de haberse ejercitado la acción de extinción de dominio. Déjame decirte, Rodolfo, que no es la primera ocasión que se insta a un procedimiento de extinción de dominio sobre bienes ejidales. La primera ocasión lo intentó la Procuraduría General de la República, en la que fue inadmitida la demanda. En el Estado de México ya se intentó dos veces, una que está ahorita en proceso y la otra que ya hay sentencia favorable de extinción de dominio, declaratoria de extinción de dominio. En este sentido, ¿cómo fue que se planteó este tipo de acción? Bueno, en principio el demandado, como bien lo apuntaba el maestro Tabú, es el núcleo ejidal, porque es el titular del bien. El que tiene la posesión, pues bueno, o sea, tiene la posesión y tiene el carácter de tercero afectado, pero no es el propietario. Entonces, la acción se va a instar en contra del propietario, que es el núcleo ejidal, representado por el comisario de ejidal, que es el que tenía la persona jurídica para comparecer a juicio. Ahora, ¿qué es lo que voy a demandar? Pues la extinción de dominio de ese predio que fue utilizado para una actividad ilícita, y en caso de que se reúnan todos los elementos para la procedencia de la acción, de los cuales ya comentamos, pues, que era la existencia de un bien que se encuentra relacionado con uno de los del catálogo 2, en caso de que sea procedente, ¿cuál es la consecuencia? Existe una declaratoria de extinción de dominio de ese bien ejidal, como consecuencia de ello la desincorporación de ese predio del registro agrario nacional y su inscripción en el registro público de la propiedad. Una vez hecho esto, ya es sujeto de derecho privado y puede disponerse ya sea para venta, ya sea para donación o algún otro fin, el que prevé la propia ley, pero sí tiene que pasar ahorita todo este proceso porque no hay una disposición expresa en el texto constitucional. Y recordemos que la ley nacional es reglamentaria de ese artículo 22 constitucional, no puede ir tampoco más allá. De hecho, ya el simple hecho de que lo haya considerado ahorita en la ley nacional ya va un poquito más allá del propio texto constitucional. Sin embargo, bueno, trataron ahí como de parchar esa parte cuando hicieron la reforma constitucional. Yo esperaría, ojalá, que a futuro se consideraran este tipo de reformas, precisamente para evitar que este tipo de bienes no sean utilizados de manera indebida, que no sean no sea respecto el hecho de ser un bien de estas características para que la delincuencia organizada los utilice, a sabiendas de que es regularmente los predios federales se encuentran en un lugar alejado de las zonas urbanas, que por la propia naturaleza del predio va a ser más difícil que se los comiencen o se extinga el dominio. Entonces yo creo que no se tendría que solapar esa parte, pero sí es necesario hacer reformas, yo creo que desde la Constitución, introducidas ya a la ley, pero sí considero que sea necesario visualizar esa parte del décimo Rodolfo.
Estimado doctor Sergio, un gusto y de nueva cuenta nos estaremos encontrando el próximo mes de agosto, nos estaremos conectando para seguir abordando estos puntos de interés. Y maestro Esaú, pues nada más nos restan 3 minutitos en los cuales nos pueda decir pues qué depara esta ley nacional, verdaderamente lo que nos dice el legislativo, lo que se añora que se obtenga con esta ley, ¿será una realidad o al contrario va a representar simplemente pues más letra que no se ejecuta debidamente y que además contiene muchos datos que sin duda alguna son lagunas legales?
Así es, Rodolfo. Mira, creo que el esfuerzo fue sumamente loable, es sumamente loable. No hay que dramatizar. Sí, la crítica que hacemos es puntual, pero no todo está perdido. La figura de extinción de dominio es una herramienta sumamente importante para el combate a la delincuencia, para lograr no solamente la seguridad, sino el Estado de Derecho mismo. ¿Por qué? Porque al final no es que esta herramienta sea la panacea y la solución a todos nuestros problemas de seguridad, pero recordemos que nuestros problemas de seguridad son multifactoriales, entonces no podemos hablar de una sola solución. Esta sería una herramienta sumamente útil que, adminiculada con otras tantas, podría ser uno de los, o sentar los primeros, las primeras bases y dar los primeros pasos para poder nosotros recuperar lo que ya dijimos, la seguridad y el Estado de Derecho. ¿Qué pasa? Pasa que esta ley sentimos que de pronto fue expedida con ciertas deficiencias e inobservando, por la complejidad de la misma ley que abarca diversas materias, ya hoy lo vimos, abarca desde el derecho agrario hasta el derecho civil, derecho penal. Entonces, ya en ocasiones podemos hablar del derecho administrativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de pronto eran demasiadas las aristas que tendrían que revisarse para que el esfuerzo fuera 100% eficiente y efectivo. Aquí creo que las áreas de oportunidad que detectamos sería la buena fe, cómo proteger a esos terceros de buena fe, pero cómo sí lograr afectar de manera eficaz a las estructuras patrimoniales cuando en realidad exista un dolo de por medio. Entonces, habría que regular muy bien y ampliar el uso de buena fe en cuanto hacia los bienes susceptibles de extinción de dominio. Otra de las áreas sería definir y tratar de ampliar lo que son las hipótesis de procedencia, sobre todo en bienes del régimen ejidal o comunal. Para esto, pues sí tendríamos que haber realizado una reforma integral y observar, como dijo el doctor, el artículo 27 constitucional, la ley agraria misma, y que de pronto no encontremos antinopias en la misma ley, en la misma ley nacional, o que de pronto encontremos cuestiones que se tratan de, perdón, pero resarcir o estirar conceptos, como lo dijimos la vez pasada, desde la ley nacional para tratar de suplir alguna deficiencia en el texto constitucional. Creo que podemos iniciar un tránsito hacia una mejor figura de extinción de dominio. Hemos dado un gran paso, nos falta mucho por construir, pero creo que en la medida en que seamos receptivos para este debate propositivo y que se vaya este debate no solamente hacia otro foro, sino que llegue al Congreso mismo y que ahí se haga un análisis acucioso donde se escuchen las voces de los expertos en cada una de las materias, es como nosotros podremos obtener una buena figura que en realidad nos ayude a combatir a la delincuencia y lograr nuestro objeto.
Sin duda alguna, ha sido un placer pues tener de nueva cuenta tanto al doctor Sergio Agustín Posadas Bernal como al maestro Esaú Sánchez Pedrosa. El tiempo no es un factor positivo al debate académico que queremos llevar a cabo y que pueda ser materializado por la buena, el buen efecto de la conciencia que tengan los que nos escuchan, y por supuesto que esto pueda llegar a la tribuna del Poder Legislativo y pueda tener un buen procedimiento, un buen desarrollo este tema que es la extinción de dominio. Como dice el maestro Esaú, nos debemos quedar que es un buen comienzo, que debe de tener un buen desarrollo y por supuesto un buen desenlace. Sin duda alguna es importante seguir en contacto, estimado doctor, estimado maestro, para seguir creando esta sinergia con el público, con los queridos radioescuchas que nos sintonizan. Nos estaremos conectando para el próximo mes de agosto o a principios de septiembre. Estaremos muy en contacto con ambos para que los que nos escuchan cada miércoles y cada viernes estén muy al pendiente y puedan hacer latentes sus comentarios y sus opiniones. Desde luego, pues le agradezco mucho al maestro Esaú Sánchez Pedrosa que nos acompaña desde Monterrey. Muchas gracias, maestro.
Gracias a ustedes, un placer como siempre.
Desde luego también al doctor Sergio Posadas, que muy gentilmente nos acompaña y está conectado con nosotros desde la Ciudad de México. Gracias, doctor.
Muchas gracias, Rodolfo. Un saludo a todos.
Y a ustedes, queridos amigos, este ha sido el último programa de esta temporada y nos estaremos viendo para el próximo mes de agosto, para ser exactos, la tercera, la última de agosto. Estaremos en vivo y en directo de nueva cuenta con ustedes desde este espacio, desde este programa Perspectivas Jurídicas por Radio CUSEI de la Universidad de Guadalajara. Que esté muy bien. Buena tarde. Hasta luego, estimado doctor, estimado maestro.
Hasta luego.
Perspectivas Jurídicas, un programa de análisis y opinión de diferentes temas de derecho, ciencias sociales y humanidades, con expertos en la materia y un análisis a fondo de cada tema. Perspectivas Jurídicas, conducido por Rodolfo Guerrero, miércoles, 11 de la mañana, por Radio CUSEI.
Radio CUSEI, 8 años contigo, 96.7 FM.